o algo que hacemos de que tenemos conciencia casi, que es esto de compararnos, ¿no? Cuando éramos chiquitos, capaz jugábamos carreras para ver quién era más rápido, o quién saltaba más lejos, o quién podía hacer más medialunas o más abdominales en las clases de gimnasia, me acuerdo. Y es increíble cómo uno pierde todo eso con, con el tiempo. Ya no puedo hacer nada de eso. Pero bueno, después de eso fueron las notas y un montón de cosas. En la secundaria también, a veces me acuerdo, en las clases que se pasaban papelitos y le tenías que ir poniendo puntajes a tus compañeros. Cosas que pasaban todo el tiempo, esto de compararse todo el tiempo entre nosotros. Y lo interesante es que todas esas cosas muchas veces no se terminan cuando uno crece, sino que se terminan haciendo peores con el futuro. Y estamos juzgando constantemente lo que dijo, cómo me miró, lo que estaría pensando, y juzgamos lo bueno o malo de alguien en comparación a otro. Todo el tiempo estamos poniendo en balanza a las otras personas. Y hoy quiero que leamos una historia de un momento muy especial que Jesús estaba teniendo con sus discípulos, que lo vieron al principio, que está en Lucas 22, si me quieren acompañar. Hoy no va a estar en pantalla los pasajes, así que los buscamos. Lucas 22, versículos 20 al 24. Lucas 22, versículos 20 al 24. Dice así: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, hablando de Jesús, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Mas he aquí la mano del que me entregó está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Jesús estaba anticipando su muerte y anticipando que iba a ser traicionado por uno de sus propios discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos entonces? Versículo 23. Entonces ellos empezaron o comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Y estoy seguro de que todo lo que se estuvieron guardando, que se están guardando del otro, o los prejuicios que tenían, ahí empezaron a volar durante esa noche, porque en definitiva había que saber quién era el culpable, ¿no? Y encima, si nos ponemos a pensar, el grupo de seguidores de Jesús era un grupo bastante diverso, porque tenía gente con educación, sin educación, gente tranquila, gente temperamental, ex revolucionarios que estaban en contra del Estado, y también tenía funcionarios públicos. Así que no sería muy difícil que hubiera roces en ese grupo. Pero en esa noche que era tan especial para Jesús, que estaba instituyendo la cena y que estaba anunciando su muerte, tuvieron una conversación todavía peor que solían tener cada tanto. En versículo 24, se suscitó también entre ellos un altercado, como una pelea, sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y es interesante, no lo puse, pero a lo largo de los evangelios tenemos varias veces esta escena de los discípulos discutiendo entre sí quién iba a ser el mayor cuando llegara el reino de Jesús. Aparece en Mateo 18, en Mateo 20, Marcos 9, Lucas 9. Marcos y Lucas en el mismo capítulo. Así que no era la primera vez que esto pasaba. Porque aunque todavía no entendían muy bien qué es lo que iba a pasar con Jesús, algo que sí tenían en claro es que el Mesías en algún momento iba a establecer su reino. Entonces, ellos eran amigos de alguien que iba a ser rey. Y bueno, algo que como seres humanos nos suele pasar, querían agregarse en los lugares de poder antes de que llegara ese momento, ¿no? Ya se estaban peleando por quién iba a ser el primero en ese gobierno. Como solemos ver en la tele, en las noticias, quién va a ser el número 2, quién va a ser el número 3. Cómo va a ser toda la división de poderes. Todos quieren una parte de la torta. Y en definitiva, todos quieren tener un poco de poder, todos quieren tener a alguien que les sirva. Y esa fue la noche que Jesús les lavó los pies, haciéndoles entender que el que quiera ser el primero tenía que ser el siervo de todos. Y hay una frase de Spurgeon que dice: Rey de reyes es un título majestuoso, pero siervo de siervos Es el título que el Señor prefirió cuando estuvo entre nosotros. Así todo, muchas veces sentimos la tentación de querer ser más, ¿no?, que el otro, de sentirme más, o estar comparando entre hermanos, poniéndonos en una balanza. Y capaz sabemos, está bien, no tenemos que estar peleándonos con los demás por quién es mejor. Pero capaz no entendemos por qué no tenemos que hacer eso. Y si no entendemos por qué no tenemos que hacer algo, es más fácil que lo hagamos. Y quiero que aclaremos una cosa, que no es malo mirar lo que hacen los demás para copiar cosas buenas, o en todo caso para ver los malos ejemplos y aprender de eso. Y además está bueno tener un buen criterio, un buen juicio para determinar si algo que alguien está haciendo es pecado o no. El problema acá es otro. El problema acá es hacer un ranking, ¿sí?, como una clasificación de mejor a peor de las personas que nos están rodeando. Ese es el problema. Eso es lo que está mal. O sea, todos corremos en la maratón cristiana, ¿sí?, todos estamos yendo para adelante, y el problema ahí sería estar pensando quién va ganando esta carrera, de nosotros, quién va ganando. Ese es el pensamiento que es problemático. Pero supongamos, está bien, supongamos que queremos ver quién es el mayor, ¿no? Queremos ver quién es el más importante, a quién Dios va a premiar más. Ahí vamos a tener un problema al momento de comparar. ¿Por qué? ¿Podemos conocer todo de todas las personas que están acá? No. Solo a modo de ejemplo, ¿sabían que la depresión, la enfermedad de la depresión, tiene un factor genético? ¿Sí? De un 30 al 50%, según un estudio de hace 2 años, más o menos es la carga genética que tiene. Eso no significa que haya personas que están determinadas a tenerlo y personas que están determinadas a no tenerlo, pero sí que hay una predisposición, o que todos nacemos con predisposiciones a desarrollar una enfermedad o la otra. Y hay una frase que se suele usar para hablar de las enfermedades y de justamente de esta idea, que es: no se enferma el que quiere, sino el que puede. Que tal, no es algo que se cumple siempre así como una ley absoluta, pero es algo que nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Nacemos con predisposiciones a diferentes cosas. ¿Y qué significa eso de la predisposición? Que a dos personas les puede pasar lo mismo, ¿sí? El mismo evento traumático, podemos decir, y reaccionar, el cuerpo está predispuesto a reaccionar de formas diferentes. También lo podemos pensar como una alergia. Una persona, exactamente, es buenísima esta foto. Una persona come un montón de chocolate y se pasa el día comiendo chocolate y está re feliz, como estaría una persona que come chocolate, y capaz otro come y empieza a toser y le empieza a doler mucho la panza y capaz lo disfruta, pero no puede porque es alérgico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todos somos distintos, tanto en personalidad como en lo físico. Pero bueno, ¿por qué les cuento este ejemplo? Porque no sabemos qué tan difícil es la vida para la persona que tengo al lado, o para cualquier persona, ¿no? Nosotros sabemos qué cosas me cuestan a mí, qué cosas me tiran a mí, cuáles son mis tendencias, pero de los demás no sabemos. Podemos suponer, pero no podemos vivir sus vidas. ¿Se entiende la diferencia? Y hay muchísimas cosas que tendríamos que saber para comparar una persona con otra. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo son sus amigos, su familia, toda la parte genética con la que nació, cada cosa que pasó durante su vida, cada prueba, cada decisión que tomó, la intención con la que tomó cada una de las decisiones, qué estaba pasando en el mundo espiritual también alrededor de esa persona? Y les pregunto, ¿sabemos eso de alguien? ¿O sabemos eso incluso de nosotros mismos, así completamente? No, muy bien, gracias. No lo sabemos. Y el apóstol Pablo, que está bien, no tenía un montón de los datos sobre ciencia que tenemos hoy en día, pero sí que entendía muy bien este problema, explica en 1 Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 7, explica este problema perfectamente. Lo entendía a la perfección. Acá estaban comparando entre predicadores. Unos eran fanáticos de Apolos, una persona de esa época, y otros de Pablo. Y en la iglesia esta de Corinto, en general no eran muy, muy fanes de Pablo, podríamos decir. O sea, en otras palabras, estaban comparando a los dos, juzgando quién era mejor, pero no en una cuestión de enseñanza, de lo que enseñaban, sino que era más una cuestión de preferencia, ¿no? ¿Quién me gustaba más? Como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Y Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y notemos ese detalle. Él no tenía la conciencia sucia, ¿sí? Y sin embargo dice, eso no me justifica. Y sí, tenemos la responsabilidad de tener una mente limpia y de vivir en santidad, pero el hecho de que yo sienta que estoy haciendo las cosas bien no me justifica. ¿Por qué? Porque yo no soy el juez. Y sigue diciendo, el que me juzga es el Señor. Y versículo 5, así que no juzguen nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo es la entrega de premios? ¿Cuándo vamos a saber quién ganó la carrera? Bueno, cuando Jesús vuelva y se abra el libro de nuestra vida. Recién ahí. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Quiero que nos quedemos con esto de no pensar más de lo que está escrito. Porque esa iglesia no comparaba enseñanzas. No, ellos estaban pensando, Apolos es más importante que Pablo, o Apolos es superior. Pero si juzgamos, lo tenemos que hacer, obviamente, de acuerdo a la Biblia. Y ahí tenemos que recordar que, aunque hay, ¿sí?, tenemos que juzgar según los frutos y las acciones y las enseñanzas que escuchamos, no podemos comparar entre nosotros de quién es mejor que otro, o quién es superior, o quién va a ser más grande en el cielo. Porque eso no nos corresponde. Eso recién lo va a determinar Dios cuando vuelva Jesús en gloria. Porque, ¿qué pasa? Bueno, justamente en esta iglesia comparaban, hacían partidismo, como también lo hicieron los seguidores de Jesús. Y ahí en 1 Corintios, un capítulo antes, el capítulo 3 al 4, Él les dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales si andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Es como decir, yo soy de Rubén Darío. ¿Y las otras iglesias? No, son las otras iglesias. ¿Se entiende la idea? Hago divisiones, capaz no me quiero juntar con otro grupo porque yo pienso que esta es mejor. O capaz le tengo celos o bronca, o no me los banco. Pero también puede ser personal, ¿sí? Yo mirando a los demás desde arriba. Puedo pensar que soy más importante que los demás, que puedo pensar que soy la persona más esencial de la iglesia, que soy superior, que soy más vivo, que no necesito que nadie me dé ningún consejo, que puedo mirar lo que los demás están haciendo o sirviendo en la iglesia y decir, yo podría hacerlo mejor. Todas esas ideas es esto de estar comparándose, y es lo que Pablo dice, ustedes son carnales por hacer esto. Bueno, eso es lo de clasificar entonces a los demás y a nosotros mismos, ¿eh?, como en categorías, y ese es el problema. Así que Pablo hace tres preguntas retóricas. ¿Quién te distingue? O sea, ¿qué te hace superior a otro? ¿Qué tenés que no hayas recibido? Porque claro, seguro elegiste tu familia, seguro elegiste tu educación, tu crianza, seguro elegiste cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu salud mental, en qué país naciste, las pruebas que pasaste durante tu vida, todo lo bueno que es uno, el haber pasado de muerte a vida. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Separados de Jesús, no podemos hacer absolutamente nada. Porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. ¿Qué tengo entonces que no haya recibido? Ese es el razonamiento que hace Pablo. Y el apóstol Pablo nos pregunta, ¿por qué mirás a los demás por arriba como si hubieras recibido? como si no hubieras recibido todas estas cosas. Y todos los que estamos acá somos diferentes, tenemos dones distintos, pero que seamos diferentes no significa que haya algunos que sean más que otros, o que podamos saberlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo juzga Dios? En Mateo 25, y vamos de vuelta a Mateo. En Mateo 25, versículo 14 al 30, está escrita la parábola de los talentos. Y quiero que nos pongamos en los zapatos del que tenía 5 talentos. Por las dudas, un talento es una palabra para referirse a un monto de dinero. Podemos pensar, no sé, que eran como 1,000 pesos. No es eso lo que vale, pero bueno, más o menos. Entonces yo, pongámonos en los zapatos del que tenía 5 talentos. Yo empiezo mi vida con 5 talentos y voy viviendo y tomando decisiones y al final de mi vida tengo 10. Y miro al que está al lado mío, que también al final de su vida llega con 4 talentos. Y uno puede pensar, ah, bueno, él no hizo suficiente, él es inferior a mí. Dios me va a felicitar a mí, pero a él no. Y capaz tuve una vida desastrosa, una familia pésima, un pasado muy oscuro. No tuve a nadie que me enseñara de Dios y solo tuve ese talento. Pero puse todo en las manos de Dios y ese talento se multiplicó. Entonces Dios me va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero capaz tuve una vida más privilegiada, tuve todo lo que una persona puede querer, una crianza excelente, un gran conocimiento de la Biblia, y tranquilo con todas las cosas que tenía, me dediqué a vivir tranquilo, pero no a multiplicarlo. Lo enterré, como hizo el primero. Entonces Dios me va a decir, siervo malo y negligente. Y quizás el ejemplo más obvio de cómo juzga a Dios es el ejemplo de la viuda. Seguramente conocemos la historia. En una ocasión, Jesús estaba en la sinagoga viendo cómo la gente iba y ofrendaba. Y había algunos que llevaban bolsas de monedas y ponían un montón y la gente los miraba, wow, cuánto está dando. Y también aparece una mujer, una viuda, que va y pone 2 centavos. ¿Y Jesús qué dice? Que esa viuda puso más que todos, porque todos ponen de los que les sobra, pero ella, siendo pobre, puso todo lo que tenía. Entonces tenemos que recordar cómo juzga a Dios. No juzga de acuerdo a los resultados, sino que nos trata como a mayordomos, como administradores. No importa si me dio muchas o pocas cosas para administrar. Lo que va a premiar es mi fidelidad, es lo que yo estuve haciendo con esas cosas que se me dieron. Entonces no conozco todos los detalles de la vida de los demás, ni siquiera uno puede conocer todos los detalles de su propia vida. Y encima, Dios no juzga el resultado final, sino que tiene en cuenta también cuánto tenías al principio. Como que juzga lo que en relación a lo que teníamos para empezar. Así que no tenemos que caer en esta competencia tonta de estar pensando quién es mejor. Porque aunque quisiéramos, es completamente imposible para nosotros. No tenemos la forma de compararnos entre nosotros, porque solo Dios sabe los detalles de nuestra vida. Entonces está bien, no voy a pensar si soy superior o inferior a los demás, pero capaz quiero mejorar, ¿no? Quiero superarme a mí mismo, ser cada día mejor para Dios, porque está bien, en definitiva estamos llamados a la excelencia. Por un lado no hay que compararse, pero tampoco hay que, ¿no?, quedarse en la mediocridad, como dijimos. Entonces, ¿quién dice Dios que es o que va a ser el mayor? Y vamos a Mateo, capítulo 18, volvemos un poquito para atrás, versículos 1 al 5. ¿Vieron que les dije que no fue una sola vez que tuvieron esta discusión los discípulos? Bueno, acá de vuelta tenían esta idea en la cabeza, en Mateo 18, 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y es hermoso porque Jesús logra explicarnos la salvación y la vida cristiana en un par de palabritas. Para entrar al cielo hay que reconocer y arrepentirse de nuestro pecado, ¿no? Que es un acto de humildad. Porque sin esa humildad para reconocer que ofendí a Dios y que tengo que aceptarlo como autoridad de mi vida, no puedo entrar al paraíso. Eso es lo que enseñamos, eso es el Evangelio. Uno tiene que arrepentirse, entender que es pecador, que por sus propias cuentas no puede entrar al cielo, y aceptar a Jesús, no solo como Salvador, sino también como Señor de mi vida. Ahora Él es el que decide lo que va a estar bien y lo que está mal, y yo tengo que decidir. Y eso es un acto de humildad. Y por otro lado, la humildad es el termómetro con el que se define qué tan grande voy a ser en el reino de Dios. O sea, ya una vez salvo, el premio también va a depender de la humildad que tengo en mi vida. Si soy una persona muy humilde, voy a ser muy grande en el reino de Dios. Pero si soy una persona orgullosa, voy a ser muy chiquito. ¿Por qué? Porque el orgullo fue el primer pecado, ese pecado que hizo caer a ese ángel de luz, y es el pecado del que nacen todos los otros pecados. Y Jesús nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí tenemos las dos caras de la moneda. Genial, entonces sabemos que va a haber una jerarquía en el cielo, porque Dios así lo enseña así la palabra. Y depende de cuánto se me dio, porque cuanto más se me da, más se me va a pedir, como estuvimos viendo. Y la humildad que tenga es una parte muy importante de cómo va a ser ese, bueno, todos los premios que vamos a recibir allá, quién voy a ser en el reino de Dios. Pero ¿qué significa eso ahora en mi vida práctica? En mi vida así de todos los días. Bueno, dos cosas principalmente. Y nos recomiendo que conozcamos muy bien estos dos pasajes, porque acá adentro está todo lo que tenemos que saber sobre la vida cristiana dentro de la iglesia. Filipenses 2, versículos 3 al 5, ya terminando. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Gálatas 6, 1 al 5, si quieren se los leo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, no por compararse. Y versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces tenemos que entender que no tiene sentido competir con el de al lado. Somos un cuerpo, y como dicen otros lugares, la mano no es más que el pie, el ojo no es más que el oído. Y en Filipenses está la clave para quebrar al orgullo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y si empezamos a dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás, estamos desterrando al orgullo de nuestra vida. Porque el amor en práctica va a ir corriendo al yo, ¿sí?, a milla del centro. Y si vemos, por otro lado, ¿no?, si vemos a una persona que se equivoca, porque podemos estar del otro lado y vemos a alguien que se está equivocando, recordar, como leímos con espíritu de mansedumbre, que no somos mejores que esa persona y que como esa persona cayó, yo también puedo caer. Así que hay un versículo que como que cierra muy, muy linda esta idea y que no podemos olvidarnos para ir sacándonos el orgullo de la cabeza y esto de estar compitiendo todo el tiempo con los demás, y es que separados de Jesús no podemos hacer nada, que es lo que lo dice en Juan 15:4. Así que no tenemos motivos para estar orgullosos, para competir, porque lo bueno lo bueno que somos y las cosas que tenemos, solo, como dice el himno, solo son nuestras en Él. Solo es por estar unidos a Cristo. Y podemos pensar en la salvación. Bueno, es un regalo de Dios. Y los dones que tenemos también son un regalo de Dios. Nuestra familia, el lugar en que nacimos, también son cosas que Dios eligió, ¿sí? Nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Y si estamos en un lugar, en la iglesia, sirviendo o liderando o lo que sea que estemos haciendo en la iglesia, es porque Dios nos quiso en ese lugar, pero no porque nosotros lo merezcamos. Entendiendo que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Así que, como leímos antes, que haya en nosotros el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. El Rey de Reyes, ¿sí?, que se hizo siervo de siervos. Y si queremos tomar el ejemplo de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos todos los días, tomar nuestra cruz cada día y ahí sí, seguir a nuestro Maestro. Y recordando con esta esperanza, ¿no?, recordando que un día vamos a estar frente a Él y vamos a ser premiados según nuestra fidelidad por las cosas que se nos hayan dado, por las cosas que se hayan puesto en nuestras manos para administrar, y por nuestra humildad. Son dos cosas que van juntas y sobre eso Dios nos va a juzgar. Y mientras tanto, sigamos trabajando, entendiendo que el mundo nos va a identificar como seguidores de Jesús por el amor que nos tengamos entre nosotros. Así que no solo por el premio que vamos a conseguir, sino también entendiendo que el amor es parte de nuestro evangelismo, es parte fundamental del evangelismo hacia el mundo. ¿Les parece si oramos para terminar? Te damos gracias, Dios, porque pensaste en nosotros, siendo nosotros polvo, siendo nosotros personas que se rebelaron contra tu autoridad, que pecaron, que pecan, que constantemente estamos peleando con nuestro orgullo, que estamos peleándonos entre nosotros. Pero gracias porque nos diste al Espíritu Santo viendo en nosotros cuando nos arrepentimos. Gracias porque ahora podemos ir despojándonos de todo este pecado, de todos estos pesos que vamos cargando. Y gracias porque nos diste la posibilidad de funcionar como un cuerpo, como una familia. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a no compararnos entre nosotros, a no buscar ser más que el de al lado, a no competir, sino entender que estamos todos corriendo la misma carrera, estamos todos jugando para el mismo equipo. Y te pedimos que nos ayudes a tener amor entre nosotros, por encima de todas las cosas, por encima de cualquier pelea y diferencia de opinión que pueda haber. Ayúdanos a ser humildes, mansos y tener amor entre nosotros, que es el vínculo perfecto. En el nombre de Jesús, amén.